La Argentina se dictó una ley, se dio a conocer la ley en el cual se prohíben el uso de venta de grasas trans. Es el primer país en América Latina en poder prohibir esto, y no sé si en el resto del mundo también, en prohibir este tipo de grasas. Pero para saber qué es lo que pasa con las grasas trans, qué es, cómo afecta el cuerpo, vamos a hablar con alguien que sabe realmente de esto, que es Mercedes Paiva, que es nutricionista. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Hernán te saluda.
Hola, buen día, Hernán.
Buen día. Mercedes, cuando hablamos de grasas trans, ¿de qué estamos hablando? Porque muchos alimentos las tienen y no lo sabemos.
Exactamente. En general, cuando hablamos de grasas trans, de lo que estamos hablando es de un proceso que se produce en la industrialización, que es que las grasas ganan una hidrogenación especial y eso les da una conformación más sólida, y esa conformación tiende a quedarse pegada en las arterias. Entonces, si uno come mucha de estas grasas, a largo plazo lo que sucede es que las arterias van afinando su calibre.
Cuando Mercedes, hablamos de grasas trans, es grasa que se le pone a los alimentos para hacer más rendimiento, para estirar los alimentos.
Mira, en general la industria, para estabilizar una serie de procesos, solía hidrogenar las grasas. Es una parte del proceso que simplemente era consecuencia de la forma de hacer los procesos. Pero justamente la industria se ha comprometido a cambiar esta forma y a bajar o tender a ser 0% de esas grasas trans. También hay algunas grasas trans en la grasa láctea, ¿sí? En la manteca, en la crema, pero tienen un efecto aparentemente menor respecto a su afinidad por las arterias.
Teniendo en cuenta la cantidad de alimentos que tiene grasas trans en la Argentina, y que esta ley todavía, bueno, no ha sido reglamentada, ha sido aprobada, no ha sido reglamentada todavía. Cuando se reglamente, va a tener un proceso en el cual las empresas van a tener que empezar a sacar de a poco las grasas trans. No creo que sea de golpe.
No, es que sí, fue de a poco. O sea, en el 2007 la gente se reunió en la Organización Panamericana de la Salud, y ahí concurrieron representantes de la Argentina, del Ministerio de Salud, y se comprometieron a hacer una estrategia en este sentido. Y del 2002, que fue el compromiso de hacerlo paulatinamente, hasta diciembre de 2014, o sea que a partir de este mes ya no tendría que producirse en la industria ningún alimento que tenga grasas trans. Entiendo que la gente del INAL estuvo haciendo estudios de muestreo durante todo el año, porque como ya estábamos al final de este tiempo del plazo de adecuación,
sí.
Y encontraron que muchos alimentos ya están dentro de lo permitido, que es hasta un 2% de las grasas que fueran trans, que tiende a cero, pero es menos del 2%.
Sí.
Los únicos alimentos que sigue habiendo alguna dificultad en el procesamiento es en algunos panificados y bañados de pastelería, facturas, en algún tipo de proceso más artesanal. Pero todo lo que es bien industrial ya está adecuado.
Cuando hablamos en la panificación, ¿no? Vos decías que esto evita, tanto la panificación como el resto de las comidas, ¿no? Evita que se formen grasa en las arterias, que se vayan cerrando las arterias, ¿no? ¿Qué otros alimentos también lo hacen y que no pasa por las grasas trans, ¿no? Me imagino que comer alimentos con mucha grasa, carnes que no sean magras, también hace el mismo efecto.
Este tipo de grasas tienen una afinidad especial por las arterias. Sí, obviamente uno está hablando en una dieta equilibrada, en la que uno diga, bueno, no más del 30% de grasas, es decir, incluir carnes variadas, es decir, 2-3 veces por semana carne de vaca, 2-3 veces carne de pescado, 2-3 veces carne de pescado, pollo, o sea, ir variando, de cerdo inclusive. Lo ideal sería que fuera variado y sacar la grasa visible. Obviamente que si uno se dedica a comer la piel del pollo, la parte más grasosa del asado, sí, eso va a aumentar la cantidad de grasa. Pero digo, en una dieta que ya estuviera moderada este tipo de consumo, sí venían grasas agregadas a las galletitas, a otros tipos de alimentos industrializados. Entonces esto lo que hace es bajar en donde era invisible, porque uno la grasa de la vaca, de la carne, la ve y la puede retirar. En cambio esta estaba metida dentro del alimento y uno se la comía sin saberlo en realidad.
Recordamos que estamos hablando con Mercedes Paiva, nutricionista, que estamos tratando de ver cómo va a ser este cambio definitivo en las grasas trans en los alimentos. Mercedes, ¿cambia mucho el sabor de un alimento cuando se elimina la grasa trans?
En principio, no. Porque como se va haciendo muy paulatinamente, los técnicos de las industrias van probando cómo mejorar esa palatabilidad para que sea imperceptible. Entonces, bueno, se va haciendo de a poco. Lo mismo pasó cuando se fue retirando la cantidad de sal que teníamos antes en el pan.
Sí.
O sea, como se fue haciendo tan paulatinamente y se fueron mejorando los procesos tanto, entonces casi es imperceptible. O sea, que el consumidor va a ir a comprar cualquiera de estos alimentos procesados de antes y no va a sentir la diferencia, pero sí ya las empresas han encontrado la forma de que estos alimentos ya no tengan la cantidad de grasas que tenían antes.
Mercedes, te saco un poquito las grasas trans y aprovechando tu carácter de nutricionista, se vienen las fiestas y uno hace un desarreglo en la comida que después lo va a pagar durante, no los primeros días, sino durante todo enero. ¿Cuál podría ser una dieta más o menos equilibrada, que se pueda comer bien y no desbarrancar? ¿O cuáles son los alimentos que más daño causan en los primeros días del año, que las intoxicaciones, la gente que come de más por algo, a uno o se le ocurre nueces, esas cosas que uno se excede con esas comidas y después lo paga los primeros días?
Bien, en principio tendríamos que pensar que, bueno, las fiestas son un momento de disfrute, de encuentro con otros, de festejo, y tendríamos que poder desplazar, digamos, el interés principal de la comida al encuentro y el festejo. Pero vamos a hablar de comidas, entonces, me parece que lo más importante es poder elegir aquella cosa o aquellas cosas que realmente nos gustan, porque el tema es que por ahí hay demasiada oferta y uno prueba de todo un poco, y aparte de lo que le gusta, y aparte porque justo la tía hizo otro postre y también agrega, y entonces después las nueces. Entonces debería elegir, no sé, vamos a decir que eligen comer cerdo.
Sí.
Entonces, bueno, ver una porción de cerdo que sea una porción razonable. Razonable significa que la cantidad de carne no pase de la palma de la mano de uno. Y yo creería que debemos ser muy creativos con la cantidad y la calidad de las ensaladas que nos vamos a ir preparando y ofreciendo. ¿Por qué? Porque hace mucho calor para nuestras fiestas, mucho calor, y lo mejor que podemos hacer es que haya variedad de ensaladas. Cuanto más variedad hay, más probabilidad hay de que alguna le guste. Entonces, podemos ofrecer, no sé, repollo colorado, repollo blanco, huevo, remolacha y zanahoria, papa, remolacha y zanahoria, digamos, distintas mezclas de lechuga, sí, lechuga morada, radicheta, tomate, distintos tipos de algún hongo si gustan, otras variedades de verduras de hoja, que por ahí uno no elegirlas con cuidado y ver cómo uno las mezcla. Me parece que lo más importante es que la variedad esté dada en las ensaladas y después en alguna otra cosa que a uno le interese, pero lo más importante es la moderación en las cantidades.
Vos decías, disculpa Mercedes, vos decías recién un puñado, lo que es la porción de carne sería un puñado de carne en la mano, que sería lo que ocuparía un puñado de carne. Hay un mito cuando organizamos un asado que se dice medio kilo por persona. Es mucho, ¿no?
Y es bastante. El tema es que es la expectativa del que va a comer. Por eso digo, sí, respecto de la moderación. O sea, si estamos de acuerdo en que vamos a ir a comer hasta que se acabe la parrillada, bueno, entonces ahí sí calculemos medio kilo. Es verdad que el asado también reduce el volumen al cocinarse, pero lo que pienso es, hay que ver, si la comida es asado, entonces deberíamos ver cuáles son las opciones. Si agregamos también, no sé, rodajas de berenjena, rodajas de zapallo, rodajas de papa, rodajas de zanahoria, de pepino, que quedan muy, muy bien, cebollas, o a las brasas, o mismo arriba en la misma parrilla. Pero a veces no siempre es el asado la comida de Navidad, y entonces ahí empieza a haber otra variedad, no sé, peceto, matambre, lomo, sí, cerdo, lechón, bueno, distintas opciones.
Mucha mayonesa también, ¿no? La mayonesa también, sale mucha mayonesa con el calor encima.
Sí, y la mayonesa, hoy tenemos la opción de que hay mayonesas light. No es para decir, bueno, como es light voy a comer todo lo que
claro,
lo que aparece, pero bueno, si uno quiere saborizar una ensalada o una carne muy magra con una cucharada de mayonesa, no va a tener problema, porque al ser mayonesa light, tampoco se nota que es light, porque justamente la industria la ha mejorado muchísimo para que sea muy, muy rica. Y bueno, es una opción para favorizar todas las ensaladas y otras comidas. Yo creo que lo más importante es moderar la cantidad. Y otra cosa es no ayunar el día de la fiesta, porque uno dice, bueno, como voy a comer mucho, no como nada, entonces llega con muchísimo hambre y
arrasa con todo en 10 minutos.
Se come todo. Entonces iba a hacer un almuerzo frugal con ensalada, algunas frutas, mismo que el postre de la fiesta se centra en la ensalada de frutas, y después, si quieren, digamos que haya un brindis, una copa, algo de pan dulce, porque es tradicional, pero bueno, pensar en la moderación. O sea, la cantidad de pan dulce no tiene por qué ser 200 gramos. Claro. O sea, bien pueden ser 50.
O un mantecol entero que tiene todas las calorías que no comiste en un año.
Claro, sí, sí, exactamente. O sea, que ahí también la cuestión es, nuevamente, la moderación. Me parece que lo principal es que haya mucha oferta de lo que es menos calórico, que son las ensaladas, la ensalada de fruta, las carnes magras, y después darse el gusto con alguna cosa que signifique festejo, pero principalmente centrarse en que esto es una fiesta, es el encuentro, es en la familia, los amigos, las cuestiones que tienen que ver con lo vincular, y corrernos un poco de el consumo. También pensemos que el alcohol suma muchas calorías, y que bueno, que podemos empezar con otras cosas como, no sé, limonada, y que hace mucho calor y entonces uno toma, y no siempre toma porque está para brindar, sino porque tiene sed. Entonces ofrecer también jarras con agua en la mesa, o con limonadas o otros jugos de frutas, para que uno pueda decir, bueno, si voy a tomar algo de alcohol, puedo ir tomando agua y alcohol, o jugo y alcohol.
Yo calculo que Mercedes, disculpa, yo calculo que cuando hablabas del brindis, el alcohol, así, hay muchas personas que tienen como tradición empezar a ir saludando amigos por la casa hasta llegar a su lugar donde va a pasar la noche, donde va a pasar la cena. Y ya llega la hora de la cena, con 4 o 5 copas encima, que dice, no, tomo ahora porque es para la cena, pero no con todas las 4 o 5 que venía tomando y brindando a la casa de amigos.
Claro. Sí, bueno, entonces ahí me parece lo más importante es elegir bebidas de baja graduación alcohólica, ¿sí? O sea, la sidra o la cerveza, que son las de más baja graduación, y pensar que todas las demás tienen 14, 15, 16... Y bueno, ni hablar, otras tienen mucho más, pero digamos, pensar que en Argentina la cerveza, la sidra, tienen una graduación alcohólica más baja, y que en realidad conviene eso. Tampoco estamos pensando que si uno va a conducir tiene que estar tomando 4 copas de vino de espumante. La verdad que no.
Bueno, esperemos que no, que la gente sea consciente de esta fiesta y no tome cuando va a manejar. Directamente que no tome mucho, que no tome, porque también tiene que ser responsable por su familia en estas fiestas. Mercedes.
Digo, eso, planificar quién va a ser el conductor designado. Siempre hay una persona que puede ser voluntario y bueno, ese que es el que maneja.
Bueno, esperemos que sean conscientes. Mercedes, muchísimas gracias por aclararnos esto de las grasas trans y ya introducirnos en lo que va a ser la cena navideña y de fin de año, que siempre comemos de más y después nos arrepentimos.
No, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.